Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, Señora, la Señora de Dios. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Con vuestra licencia, soberano Señor sacramentado, estando en la presencia visible de Jesús sacramentado, pues queremos seguir aprendiendo de Él, queremos seguir aprendiendo de su vida, porque el misterio del hombre, como hemos recordado, solamente se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Cristo revela el hombre al propio hombre. Todos sus gestos y sus palabras tienen valor salvífico y son una continua fuente de enseñanza. Y a veces tenemos el riesgo de que algunos pasajes de la vida de Cristo, algunos momentos, sean simplemente como de temporada, y el resto del año, pues, como que no los tengamos muy en consideración. Y uno de esos momentos que puede ser así como de temporada, o quizá de los que más fácilmente pueden solamente atenderse en una época del año, es el misterio de la Natividad. El nacimiento de Jesús en Belén. Y si lo perdemos de vista el resto del año, pues estaremos como dejando de aprovechar unas gracias concretas que tiene ese misterio. Una gracia aplicable en todo tiempo, no solo en tiempo de Navidad. Y decía San José María que el Belén es una cátedra. Vamos a tomar lecciones y cuanto decimos Navidad o decimos capítulo segundo del Evangelio de San Lucas, pues tenemos toda la composición, quizá es la composición escénica más repetida y más fácil de imaginar. Y podríamos efectivamente detenernos ahí a ir, pues, versículo por versículo de este capítulo segundo, deteniéndonos a considerar, pues, a la humildad de San José, que está en segundo plano, la obediencia a la profecía de Miqueas, la cerrazón de los habitantes de Belén, de la posada, del lugar donde el niño nace, y considerar al mismo tiempo que todo está perfectamente previsto dentro del plan de Dios, que no es nada dejado a la casualidad, y que así, de esa manera específica, concreta, quiso Dios darnos una primera lección que viene muy bien siempre, porque es una lección que cura lo más grave, el mal mayor que tenemos todos los seres humanos, que es la soberbia, el eco de aquella sugestión de Satanás de seréis como dioses. Sin Dios, Dios nos quiere hacer dioses, pero con Él o en Él, en la participación de su vida divina. Entonces, efectivamente, puede ser bastante fácil que se nos pierda de vista la necesidad de trabajar el tema de la humildad. Tan importante que es ubicarnos en la verdad. Ahorita mismo, en este momento, tenemos una lección de humildad verdaderamente tumbativa, que es la presencia de Dios en ese círculo de pan blanco, del Dios eterno, del Dios infinito, del Dios omnipotente, que además permanece en un completo silencio, pudiendo revelarnos todos los secretos de la vida y de la muerte. Está callado, está pues absolutamente disponible, incluso hasta arriesgándose a pues a los sacrilegios, o a la indiferencia, al abandono, es Dios, está rodeado de ángeles, si nosotros estamos un poco en la luna, los ángeles no, los ángeles, ¿sabe? Posiblemente esos ángeles de fuego, que son los serafines, que son los ángeles de adoración, pues están aquí postrados adorando la majestad de Dios, aunque no los veamos, supliendo tantas veces nuestra pues distracción o nuestra falta de fe o nuestro espíritu desparramado, y admiradísimo seguramente cómo es posible que en esa materia tan sencilla, un poquito de harina con agua puesta al fuego, en aquel alimento que no tiene ninguna complicación, que es el alimento preferido de los niños, el pan, esté Dios infinito, Dios de Dios. Y dice, voy a tratar de curar a los hombres con estas lecciones de humildad, con la primera, que es la humildad de nacer en un lugar propio de animales, en un lugar muy pequeño, en un lugar en el que solamente voy a convocar a los pastores, a los más sencillos de los habitantes de Israel. Y dice, voy a ver si así te curo, y después voy a decirte muchas veces de manera explícita, aprendan de mí. ¿Qué tenemos que aprender de ti, Señor? Pues aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué va a pasar si yo aprendo de ti a ser manso y humilde de corazón? Pues vas a encontrar descanso en tu alma. San José María dice una cosa pues, que parece como absoluta, una afirmación absoluta, decía que con la humildad vamos a todas partes, fundamentalmente al cielo. Todo se resuelve. Me acuerdo cuando era capellán de un colegio que ya no existe, que se llamaba Atoyac, allá en la delegación Gustavo Amadero, pues que un profesor me contó una historia terrible de un pariente suyo que tenía un puesto de tacos en la calle y de repente llegó una camioneta, se estacionó junto al puesto de tacos y este muchacho se enojó porque era bravo y agarró una jícara y le echó agua a la camioneta como diciendo vete de aquí. Aquel hombre efectivamente se bajó, se pelearon. Este pariente de mi amigo era muy fuerte, le ganó, le puso una golpiza. Este hombre agarró la camioneta, se subió en ella. Al poco rato apareció, traía una escopeta. Y le tiró un disparo. Este muchacho se esquivó, pero le cayó a su mamá el disparo y la mató. Y pues estaba deshecho, estaba destrozado, ¿no? Como por un jicarazo acabaron matando a mi mamá. Por una acción, pues, oye, resuélvelo con la humildad. Si hubiera todo resuelto tan sencillo, oye, perdóname, no sería tan amable de retirar tu camioneta. Si me hicieras este favor, soberbia de uno, soberbia del otro, las cosas que no tienen ninguna importancia se hacen enormes. Por la humildad vamos a todas partes, fundamentalmente al cielo. Aprende de mí que soy manso y humilde, porque Dios resiste a los soberbios, los resiste. Da su gracia a los humildes. Como decíamos en la mañana, pues qué palabras tan duras le dije a los fariseos, no solo por su hipocresía, sino también por su deseo de, podríamos decir como de medrar con la religión. De tener enaltecimiento a costa de ser buenos cumplidores de la ley. Y es, pues eso, la humildad es estar en verdad, y por lo tanto la verdad es aquello que le decía Jesús a Santa Catalina de Siena, mira, la verdad es que yo soy el que es y tú eres la que no es. Tu verdad es el no ser, o sea, esa es tu verdad, vienes de la nada, Yo te saqué de la nada, o sea, de la absoluta carencia de realidad. Con mi poder infinito te saqué de la nada. Ya resulta que, pues, como que te das ínfulas. El que no renuncia a sí mismo, renuncia. Se dice a sí mismo, yo no, tú sí. No es, podríamos decir, como un vaciamiento, como puede hacerlo un fakir de la India. O un monje budista que, pues, que no tiene ningún deseo para él de ningún tipo. Si no es una afirmación de amor, es un hacer espacio, si voy a tratar de hacerte más espacio, menos yo y más tú, como decía Juan Bautista, o sea, que yo disminuya más y 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 más. No por el vacío que se hace en mi corazón, sino para que lo llenes tú, o sea, que te posesiones de mi interior. Y podríamos decir, ¿y qué peligros puede haber concretamente para el sacerdote? Y cada uno puede decir que la verdad es que muchos peligros. En este terreno de la falta de humildad, muchos peligros. El primero es, pues, como el desvío de la rectitud de intención. Deo omnis gloria. Que no te robe, Señor, nunca a ti la gloria. Que no sea un sacerdote protagónico, en el mal sentido. Sí puedo ser un sacerdote movido, entregado, pero no protagónico. San Alfonso pone un ejemplo muy duro, muy fuerte, de esos sacerdotes que son protagónicos, que dice aquello de los perros de casa con Z, de cacería. Que un perro de casa pues tiene que estar atento a recobrar la pieza que cobra el amo, el pájaro que mata el amo, por ejemplo, y tiene que buscarlo y traerlo en su hocico y traérselo al amo y ponerlo ahí junto con los demás pájaros. Pero que si el perro se le ocurre comerse el pájaro que cazó el amo, pues el amo lo castiga muchísimo, lo apalea. Y Dios no dirá, también no me robes mi gloria. O sea, no te quedes con gloria, sería una gloria robada. Para ti no es la gloria. Acuérdate que eres un simple instrumento. ¿Dónde están los pinceles con los que Leonardo da Vinci pintó la Mona Lisa? ¿Dónde está el martillo y el cincel con que Miguel Ángel esculpió la piedra? Pues quién sabe, no tiene ninguna relevancia. Pues efectivamente no se pone un monumento a los pinceles del pintor. Desaparecer, que sea Jesús el que se luzca. Entonces le decía San Pablo a Timoteo, Homo Dei, o sea, tú eres el hombre de Dios. Es una cosa muy fuerte, o sea, eres el hombre de Dios, el hombre de Dios, el hombre que hace presente a Dios. No eres un guía, un líder, un líder sindical, por ejemplo, por eso está prohibido para los sacerdotes participar en política, menos mal. Y está prohibido meternos en negocios comercial, como este de los libros, por ejemplo, no tengo por qué andarme metiendo, pero bueno, no es una empresa. Humíllate. Si te enalteces, serás humillado, el que se humilla será enaltecido. Es una expresión de San José María que yo al principio no entendía muy bien, pero que siempre es bueno darle vueltas. Decía que teníamos que ser sacerdotes 100%. No otras cosas, ¿no? Sacerdotes. Todo y solo y siempre sacerdote. Y podríamos decir, bueno, pues sí, eso implica muchísima humildad, porque el sacerdote es un hombre para servir. Está para servir. Está para desaparecer. está para otro. Por eso se compara, pues, eso con el misterio de la luna. El misterio de la luna, o sea, la luna no tiene luz propia, solamente refleja la luz del sol. En sí la luna es completamente opaca. Y podríamos decir, bueno, sí, ¿qué derivaciones prácticas puede tener la humildad? Para que no me pesque por ahí Satanás, que es lo propio suyo. Sé que no sabe ser humilde, el que rechazó, el que dijo non serviam. Entonces podemos decir, bueno, que la primera efectivamente es esta, que tengamos una gran pureza de intención. Voy a buscar la gloria de Dios, el llevarle a Cristo, a las almas. Soy mediador, pero lo importante del mediador es, pues, que medie. O sea, el mediador no es importante en sí mismo. Que una, si se une, pues el mediador ya desaparece, ya no tiene caso. Por eso una manifestación muy clara de humildad para el sacerdote, pues, es la actitud de servicio. Dicen que a veces el sacerdote es como en los pueblos, que hay una sola, o ya no pueblo, será un rancho, una ranchería. Hay una sola llave de agua para todo el pueblo y todo el mundo va a esa llave, tanto para llenar sus cubetas como para lavar, lo que sea. Pues todos van, sí, todos van. Ahora ellos cambian así, bueno, ya por favor déjenme en paz. Ya estuvo bueno. Es que es importante también que sepamos tener esos espacios de descanso para poder servir mejor. Allá en una casa de Roma, donde viví un tiempo, había una lámpara que en la pantalla de la lámpara tenía una frase en italiano que dice: per servire, servire. Es un trabalenguas, pero para servir, servir. Para servir, es decir, para ser útil, pues sirve. No es una carrera para mi propio beneficio, sino una alfombra para que pisen blanco. Ser sacerdote es estar dispuesto a, pues, sufrirlo todo de todos con infinita caridad. Pero servir es servir. Y podemos decir, ¿qué más detalles podríamos pensar? ¿Qué más detalles de humildad en el ministerio? Pues que una cosa que el Papa Francisco insiste mucho es que sepamos ser acogedores. ¿Cuántas veces nos habíamos encontrado muchas personas que nos han dicho: yo ya no me confieso, no he vuelto a confesar, porque la última vez el sacerdote me regañó mucho, o el sacerdote, este sacerdote, nuestro sacerdote, tiene muy mal genio, es muy malmodiento, tiene mal modo, y eso, pues, no fácilmente se supera, porque si es que, la verdad, no me dan ganas de acudir a él, porque parece como un erizo, o sea, tiene siempre sus espinas puntiagudas. Y por lo tanto aleja, creo que hace un rato hablaba alguien, o en la mañana o ayer, no me acuerdo, de las secretarias de las parroquias, pero pues a lo mejor también tienen que perder su ser malmodientas, pero al fin y al cabo es mucho más grave que lo sea el, pues allí ya el representante, el homo dei. Dice aquí este librito de Salesman, que se llama El Sacerdote, que una vez hicieron una encuesta en la ciudad de Medellín, Colombia, y la encuesta decía: ¿qué piden los fieles a que cambie su sacerdote? Cosa muy buena también, a veces podemos decir, una manera de ser humildes es aceptar las correcciones. A ver, díganme, ¿qué les parece mal? Muchas veces también habremos encontrado gente que nos dice: pues me pareció mal, por ejemplo, un sacerdote que tenía unas cuestiones litúrgicas verdaderamente garrafales de fallas, y se lo dije y me puso verde, o sea, me importaba que si pensara que él no sabía. Y lo que decían estas personas de Colombia, lo que pedían al sacerdote, decía, por favor, cambie su genio. Fue lo primero que les pidieron. O sea, más amable, más, no sé, fue más receptivo. Otra cosa que le dijeron fue, predique más positivamente. No solamente hay cosas malas, sino también cosas buenas entre nosotros. Entonces, aliéntenos más. Prepare mejor sus homilías, que a veces se nota que no los preparó porque dice siempre las mismas cosas, con las mismas palabras y sin nada nuevo que demuestre que ha dedicado tiempo a leer y a meditar lo que nos va a decir. Pues sí, tenemos... pues nuestra audiencia puede ser crítica, puede ser la misma. Si yo tengo tanto tiempo, son los mismos. Ya saben todas mis historias. La verdad es que se nos olvida, ya no sé dónde dije esto, dónde no lo dije. Luego otras cosas que decían, que nuestros difuntos produzcan en usted un sentimiento de afecto y no celebre tan fríamente los funerales. Pues tenemos también este riesgo que les pasa a los médicos, que se acostumbran al dolor y parece que ya están tratando con, pues, con seres inertes. Pues ya son inertes efectivamente los difuntos, pero no los deudos de los difuntos. Se demuestre un poquito más de aprecio a las religiosas. Usted tiene comida, hospedaje y ganancias fijas, pero muchos de sus oyentes no tienen esas ventajas. Compréndalos, pues. Luego gaste un poquito más de tiempo y dinero al orden y la belleza del templo. Entusiásmenos más por nuestra religión. Así serían las recomendaciones de los feligreses de aquella ciudad de Medellín. Bueno, pues aceptar las correcciones. Como dice aquel punto de camino, no eres humilde cuando te humillas, sino cuando te humillan y lo llevas por Cristo. Y una manera muy, muy buena de curarnos de las humillaciones es meditar los escupitajos al rostro de Cristo. Está difícil que a mí también me han escupido, ¿no? Por lo menos no es usual que me escupan. O sea, puedo tener más riesgo en el sentido contrario, en que más bien me están enalteciendo. Y ten mucho cuidado, porque acuérdate que al que enaltecen será humillado. Como decía aquel predicador que se bajó del púlpito y uno de sus feligreses le dijo, Padre, qué maravillosa predicación, cómo nos ha conmovido, cómo nos sirve lo que nos dice. Aquel sacerdote le dijo, mire, eso ya me lo habían dicho antes. ¿Ah, sí? ¿Y quién se lo había dicho? Satanás. Ya me había dicho esto antes, Satanás. Ya me había intentado, pues, que me envaneciera. Si quieres ser santo, sé humilde, decía San José de Calasanz. Si quieres ser más santo, sé más humilde. Quiere ser muy santo, sé muy humilde. Pues Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Por eso, como sabemos, María cura el pecado original. La cura el non servium, diciendo, soy la esclava. ¿Qué es una esclava? No tiene ningún derecho, ni siquiera de su vida, ya no digamos de sus fuerzas, sus energías. Una esclava es de otro, tiene un dueño absoluto. Y como sabemos, ella nos engendra en su vientre. Ahí empieza nuestro sacerdocio, en el vientre de María, en la encarnación. Podríamos pensar que el sacerdocio arranca de un acto de humildad. Y así debe continuar, para que sea agradable a Dios. Ya, pues, perdóname, Señor, perdóname por mis fatuas, vanidades, perdóname por querer estar en el centro, perdóname por sentirme como el rey, Perdóname porque mis oídos se halagan con las alabanzas. Perdóname porque incluso en las acciones más sagradas, a lo mejor en la misma celebración de la misa, se me mete la vanidad, porque quiero lucirme en la predicación, en esta organización, ante el obispo. Perdóname por mis reacciones de orgullo. Perdóname a lo mejor también porque muchas veces no sé pedir perdón. Es un buen ejercicio, es que a esta persona, pues, no sé, la traté duro, bueno, pues búscala otra vez, pídele perdón. Y entonces voy creciendo con el ejercicio de la virtud, en esta virtud, y al mismo tiempo voy llenándome de la gracia que me hace vivir en Cristo y que me llena ese hueco, ese vacío. Y el Señor seguramente va a estar muy empeñado en mandarnos a veces humillaciones fuertes. Dicen que hay dos personajes en el Evangelio que Jesús humilló muy fuertemente, con todo propósito, que son Nicodemo, cuando casi le dice, pero ¿cómo es posible que tú no sepas esto si eres maestro de Israel? O sea, no sabes el ABC. Y aquel hombre aguantó, o sea, acusó el golpe y siguió, y humildemente le preguntó, bueno, te explican, porque no sé, a pesar de ser del Sanedrín, maestro. Y la otra fue la samaritana, que lo humilló también. Dijo, oye, fíjate, no estoy casada. Ah, ¿no estás casada? Pues ya ha tenido 5 maridos. Y la mujer aguantó. Puede haberle dicho una, tipo, ¿qué tenés en mi vida? ¿Qué te importa? Ahí ya no te doy agua. Ahí quédate y eres un... Pues, no sé, estás pidiendo y además me humillas con este recuerdo. Pues el Señor, te voy a mandar muchas humillaciones a lo largo de tu vida. Te van a minusvalorar, te van a relegar. Podemos pensar en San Juan de la Cruz, como a pesar de haber sido fundador junto con Santa Teresa del Carmen Descalzo, pues al final sus superiores lo mandan al exilio, como parece que pasó también con el Papa Francisco cuando lo mandaron a un pequeño pueblo, no sé, cuando después de haber sido el provincial lo aparcaron. Y aguantó. Puede haber dicho, váyanse todos a volar. ¿Aguantó? Pues los santos son humildes y nosotros queremos ser buenos hijos de María, estar así, estar en esta dirección, aprender las lecciones que nos dé el Señor, y efectivamente el Señor se complacerá con aquellos que son humildes. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.